Buenos días. Bendiciones de lo alto para todos. Señor nos bendiga de una manera especial en este tiempo de adoración. Y como siempre queremos comenzar dando la bienvenida a los amigos que nos acompañan, así como aquellos que se unen a nosotros en las redes. Quisiéramos saber si hay alguien entre nosotros visitándonos hoy para poder saludarle. ¿Hay alguien que nos visita de este lado? Levante su mano, por favor. Allá tenemos una joven. ¿Alguien más de este lado que nos visite? Por aquí tenemos un caballero de este lado. Aquí tenemos a dos hijos nuestros de esta iglesia. No mío, ellos son más viejos que yo. Dos de esta iglesia. Raymond y Liana, que están con nosotros. Saluden, Lorita. ¿Quién más de este lado que nos visite? Aquí tenemos también una señora. ¿Alguien más? ¿Cómo le dice la iglesia? Un, dos, tres. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Gracias por permitirnos el privilegio de ministrarles. Y vamos sin más a la palabra de Dios. Quisiera pedirle que busque su Biblia y vaya conmigo a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Nosotros llevamos ya poco más de 2 años estudiando esta carta de manera consecutiva, la mayoría de los domingos en la mañana. Ya estamos en la última sección de esta carta, en el capítulo número 6 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo número 20. Esa es la última sección de la carta. Dice la palabra de Dios así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oramos. Señor bueno, Padre, con gozo nos acercamos a tu presencia, reconociendo que es un privilegio. Privilegio, Señor, poder estar en este lugar, en esta hora. Tu palabra dice, es mejor un día en tu casa que mil fuera de ellos. Tú nos has dado promesas de bendición, de gracia, promesas de salvación en la reunión de tu pueblo. Y confiamos en esa promesa, esperamos, Señor, que tú la cumplirás en medio nuestro. Habla, pues, a cada uno conforme a la necesidad de su corazón, en la medida que tu palabra es expuesta, y complácete en usar, Señor, a este siervo inútil para tu gloria y el bien de tu pueblo en este día. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver o conocer de una película que se hace muchos años se pasó en el cine, que se llamaba Constantín. Le van a poner una imagen allí para que se acuerde si no sabe de qué le estoy hablando. Es una película que supuestamente debería ser una película de terror. Es de un hombre, bueno, en realidad él era de que un ángel que fue convertido en hombre por algo que hizo, y él estaba envuelto en una lucha espiritual. Él peleaba contra los demonios, y las armas que usaba, allí yo le presento algunas de ellas, eran bastante interesantes. Él tenía una manopla santa que tenía ciertos mantras, ciertas frases en latín, y delante, no encontré una vista delante de la manopla de Constantín, pero tenía pequeños crucifijos, y él peleaba trompadas con los demonios con esa manopla. Él tenía una escopeta, en forma de crucifijo que tiraba cartuchos santificados. Usted sabe, cuando pasaba por el crucifijo, el cartucho de la escopeta se santificaba. Tenía un lanzallama que tiraba fuego santo. Tenía también una correa mojada en agua bendita con la cual él amarraba a los demonios y no podían soltarse. Y así tenía una serie de armas extrañísimas. Y es una película que digo yo que aunque fue diseñada como una película de terror, para el cristiano que conoce la Biblia eso era una comedia, o sea, era para reírse las cosas que él hacía. Sin embargo, si nos da risa ver la creatividad de la gente de Hollywood en lo que se respecta a la batalla espiritual, debería darnos tristeza y pena cuando nosotros vemos que aún en el pueblo de Dios se pretenden usar armas similares o armas que nada tienen que ver con lo que la palabra de Dios nos dice, que son las armas que debemos usar para la batalla. Déjeme solamente para que usted entienda lo que le estoy hablando, decirle algunas cosas que por ahí usted puede encontrar de métodos que usan gente que se llama cristiana para defenderse de los demonios y en esta lucha espiritual. Yo hablé una vez con un hombre que me habló que él compró, palabra clave, compró en una iglesia una rosa que le dijeron que era la rosa de Sarón, de la que habla la Biblia, y se la vendieron como un amuleto que iba a proteger su casa de los demonios. Y él ponía esa rosa en la sala de su casa, mientras esa rosa estuviera intacta, su casa estaría protegida de todo ataque demoníaco. En ese mismo orden, yo no sé si usted se acuerda del famoso movimiento Pare de Sufrir, que tuvo mucho auge por mucho tiempo en nuestro país. Ellos siguen aquí, lo que pasa es que le cambiaron el nombre, se desacreditaron tanto que le pusieron el nombre Iglesia Universal, pero él mismo Pare de Sufrir. Y ellos vendían también una serie de reliquias a la gente para protegerse de los demonios. Yo recuerdo haber visto una vez que ellos vendían la arena del desierto donde Jesús fue tentado, porque usted sabe que tenía que hablarlo, era con un acento brasileiro, ¿verdad? Brasileño, porque viene de Brasil ese movimiento. Entonces cogían un tipo de gualey de aquí, pero tenía que hablar con el acento brasileño para que se viera que era algo que viene de allá. Tú, entonces él te vendía la arena del desierto donde Jesús fue tentado. Tú comprabas esa arena y si la tenías contigo, tú eras protegido de la tentación. Te vendían también el agua del río Jordán donde Jesús fue bautizado. Increíble cómo la gente cree ese tipo de tonterías. Un potecito de agua del río Jordán, supuestamente te vendían, donde Jesús fue bautizado y todo eso te servía como protección. Hace unos años también se realizó un ritual en nuestro país. Era un ritual para librar a la República Dominicana del demonio que tenía su fortaleza establecida en el país. De hecho, el término está mal usado, pues ellos se están refiriendo a un pasaje de Corintios que no tiene nada que ver con eso. Pero la Biblia sí nos dice, eso es verdad, que hay ciertos demonios que tienen hegemonía, que tienen control sobre ciertas áreas, eso es verdad. Pero habían identificado cuál era el demonio que tenía control de la República Dominicana. Oiga, de qué manera tan extraordinaria, habían interrogado a un demonio. ¿Ok? En un proceso de exorcismo, alguien que estaba endemoniado, parece que era un pastor que había sido de la CIA o algo y conocía los métodos de interrogar, ¿verdad? Y habían interrogado al demonio que estaba metido dentro de la persona que iban a exorcizar. Así que el demonio mentiroso era la fuente confiable, usted ve. El demonio mentiroso, que la Biblia dice que son mentirosos, era la fuente confiable para saber cuál era el demonio que tiene el control o tenía el control de la República Dominicana. Con ese nombre ya se podía hacer un ritual para librar a la República Dominicana de ese demonio. Y lo que hicieron fue que fueron a cuatro puntos de la República Dominicana, donde cuando tú lo unías en línea recta formaban una cruz, y en cada uno de esos puntos se colocó una cruz y simultáneamente al mismo tiempo se repitió una oración, una especie de mantra que... Eso liberó a la República Dominicana del demonio que tenía control de ella y que la estaba sumiendo en la inmoralidad y la delincuencia. Yo no sé usted, pero como que no funcionó mucho. ¿Usted ha visto que la inmoralidad y la delincuencia ha disminuido de unos años para acá? pero eso se hizo en nuestro país. En Bávaro se hizo algo similar, específicamente en Bávaro está declarada Tierra Santa por alguien que hizo un ritual y la ungió. Y yo no sé si usted recuerda también cuando estuvo aquí hace unos años el hereje TV Joshua. ¿Recuerda ese señor que vino? Se preparó el contexto, el ambiente. Yo no recuerdo si era en el Centro Olímpico. Yo sé que era un estadio, era algo grande. Y la manera como prepararon el lugar fue que, eso salió hasta en televisión, un reguero de cristianos alrededor del lugar regando aceite de oliva y vino y haciendo unas oraciones específicas, que con eso supuestamente ellos erigieron una cúpula santa que iba a proteger el lugar de los demonios, de que nada, ningún demonio pudiera interferir con la actividad. Y la pregunta que yo me hago es, y que debemos hacernos, es ¿de dónde sale eso? ¿Dónde la Biblia nos enseña eso? ¿Dónde la Biblia nos enseña a usar mantras, reliquias, amuletos, cosas como esas? ¿Dónde está? Ciertamente no está en este pasaje de Efesios capítulo 6, que es el pasaje de la Biblia posiblemente más importante en lo que respecta a la lucha espiritual. Nosotros comenzamos a estudiar este pasaje ya, este es el tercer mensaje en esta sección, y nosotros vimos que Pablo, ya concluyendo su carta, nos quiere dejar ver que vivir como él nos ha enseñado que debemos vivir a la luz de lo que somos en Cristo, no será fácil porque tendremos un enemigo, o tenemos un enemigo, o una huestes de enemigos que se va a oponer a nosotros para impedir que hagamos la voluntad de Dios y que permanezcamos en su camino. Así que Pablo termina con esta larga sección hablándonos de la guerra espiritual en la que estamos envueltos. Y nosotros vimos que hay esencialmente tres cosas que Pablo nos presenta aquí. Él nos habla de la realidad de la batalla, nos habla de nuestra responsabilidad en esta batalla y sobre todo nos habla de los recursos que nosotros debemos usar, que tenemos disponible para la batalla. Nosotros vimos ya en dos mensajes anteriores, primero hablamos de la realidad de esta batalla, vimos que ciertamente es una batalla espiritual formidable, es una batalla de magnitudes cósmicas, dice la Biblia, estamos peleando contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas, gente que siete espíritus, ¿verdad?, que tienen ciertamente mucho poder. Sin embargo, vimos que en todo tiempo nuestro Dios está en control de esa batalla. Dios siempre está en control y aún todo lo que el diablo y los demonios hacen tiene que ser a lo menos aprobado por Dios. Dios debe permitirlo porque Dios siempre está en control y Dios lo va a permitir para usarlo para su gloria y nuestro bien. Vimos entonces que nuestra responsabilidad no es salir como los cazafantasmas a cazar demonios, como muchos pretenden hacer hoy. No es salir a un enfrentamiento directo contra los demonios. No hay un solo llamado en la Biblia, y lo vimos en todos los textos que hablan de la batalla espiritual, solo se nos llama a resistir, a permanecer firmes. De hecho, lo vemos en este pasaje una y otra vez, Pablo nos dice, estar firmes, vas a estar firme, ese es el llamado. Resistir los ataques hasta que se cumplan los propósitos de Dios, porque ya vimos que si Dios permite los ataques, Dios tiene un propósito con permitir esos ataques. Y debemos resistir hasta que se cumplan esos propósitos. De hecho, esto es tan importante, quiero que vaya en su Biblia, 1 Pedro, capítulo 5, y estoy poniendo en contexto, vamos a tener una introducción larga hoy para ponernos en contexto y seguir donde vamos. En 1 Pedro, capítulo 5, vemos nuevamente esta realidad de qué se trata esta batalla y cuál es nuestro llamado. 1 Pedro 5, 8, allí está claramente la batalla espiritual. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y Pedro nos dice entonces, ¿qué tenemos que hacer, verdad? Porque tenemos un enemigo que anda alrededor buscando a quien devorar, entonces reprende al diablo, ata al diablo, písale la cabeza al diablo. No, eso no es lo que nos dice. Sigue diciendo el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Otra vez, el llamado es resistir los ataques del diablo, que en este caso, los ataques que el diablo estaba usando eran padecimientos. Mire cómo él dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El ataque satánico en este caso eran padecimientos que estaba trayendo sobre la iglesia, sobre los hermanos. Padecimientos que pueden venir de todo tipo. la misión de ellos era resistir. ¿Hasta cuándo? Mira el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después que hayáis recibido el ataque de los padecimientos por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nosotros no estamos llamados a atar al diablo, reprender al diablo, cortarle la cabeza al diablo, pisarle la cabeza al diablo. No, estamos llamados a resistir hasta que se cumplan los propósitos de Dios, por lo cual ha permitido ese ataque demoníaco, satánico, y entonces Dios mismo obrará esos propósitos, perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos, establecernos, y Él mismo nos sacará de la contienda en la que estamos envueltos. Así que ese es nuestro llamado. La pregunta es entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos nosotros a resistir los ataques de Satanás, los ataques del diablo? Bueno, eso es a lo que Pablo le dedica más tiempo en esta sección. La sección más larga, a partir del versículo número 13, es hablarnos de los recursos que tenemos para esta batalla. Si usted mira, hay tres versículos puntuales que nos dejan ver esos recursos. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, ahí está el mandato, en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué es lo primero que necesitamos? ¿Cuál es nuestro primer recurso? La armadura de Dios. Y él desde ese versículo 14 hasta el 17 describe esa armadura que Dios nos ha provisto. Con esa armadura vamos a resistir, pero no solo eso. Versículo 18, segundo recurso que nos ha dado, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Y la idea como está construido el pasaje es, ¿cómo vamos a resistir? Tomad toda la armadura de Dios orando. Esa es la idea. En todo tiempo, con toda oración y súplica. A esa armadura de Dios debemos complementarla con una vida de oración. De una serie de maneras que Pablo describe allí, que vamos a ver en su tiempo. Pero no solamente eso, en el versículo 21, entonces nos incluye un nuevo elemento, un nuevo recurso para la victoria en esta batalla, y es la comunión e interacción con los hermanos. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro. Y la idea es esa interacción de los unos con los otros, donde nos estamos ministrando, cuidando, velando, eso es parte del diseño, ¿verdad? Entonces allí están los recursos, la armadura, la oración, la comunión y la interacción con los hermanos. Nosotros vamos a comenzar a considerar en el día de hoy el primero de esos recursos, que es la armadura, y nos estaremos centrando específicamente, aunque no lo vamos a hacer siempre así, pero esta vez nos vamos a concentrar en la primera pieza de la armadura que el apóstol Pablo nos menciona aquí. Sin embargo, antes de verla, quiero también poner una zapata general sobre todas estas cosas que Pablo dice aquí que forman parte de la armadura. Y lo primero que quiero hacerles ver por la Biblia es que lo esencial en cada uno de esas piezas de armadura que Pablo menciona allí, lo esencial no es la pieza física con la que se ilustra o se compara la armadura de Dios. Lo que es importante allí es el recurso espiritual. Me explico. Usted agarra comentarios sobre este pasaje y usted va a ver que pierde muchísimo tiempo describiéndote el escudo del soldado romano, cómo era el escudo, el casco del soldado, cómo era el casco, la coraza, cómo era la coraza, el calzado, cómo era. Ese no es el punto. El punto no es si el escudo, si la fe es un escudo o la fe es un casco. El punto es la fe, lo que necesitamos es la fe, y se lo voy a probar. Hay un texto en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, donde Pablo vuelve a usar la fe como un arma, como una pieza de armadura, pero es diferente como la usa aquí. ¿Qué es la fe en Efesios 6, versículo 16? ¿Qué es? Él, léalo, 6:16. ¿Qué es la fe? El escudo, ¿verdad que sí? La fe es el escudo. Entonces, yo vengo aquí, me paso media hora describiéndote el escudo del soldado romano para decirte por qué la fe es un escudo. El problema es que si tú buscas primero de Tesalonicenses 5, en el versículo número 8, Pablo compara el escudo con la coraza, dice que el escudo es la coraza. Por tanto, nosotros no somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Otra vez se está hablando de la armadura, pero aquí el escudo, la fe no es un escudo ya. Es la coraza. ¿Y cuál es el punto? Que lo esencial aquí no es si tú la tienes en un escudo, o la tienes en la cabeza, o la tienes en un anillo, porque Linterna Verde peleaba con un anillo y ganaba. Es donde tú la tengas, donde quieras, pero necesita la fe. Ese es el punto. El arma de defensa es la fe. Por eso yo no me voy a concentrar, no voy a hablar aquí de cómo era el zapato, cómo era la coraza. No, vamos a hablar del recurso espiritual que Dios nos ha dado para la batalla, y esos recursos son seis, están ahí. La verdad, sea un cinto, sea un casco, como tú quieras, la verdad, la justicia, el evangelio de la paz o las buenas noticias de la paz, es la idea, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Esa es la armadura, esos recursos espirituales. Ahora, otra cosa importante, y le aclaro todo eso porque si usted agarra un comentario, usted va a ver que se invierte mucho tiempo debatiendo en estas cosas. Cada una de estas piezas tiene un componente objetivo que se refiere a una realidad que Cristo compró para nosotros, que nos es otorgada en Cristo Jesús, pero también se refiere a un aspecto práctico de la vida cristiana, es decir, algo que yo tengo que hacer. De nuevo, para que entienda, la justicia o la coraza de justicia, la justicia puede referirse a dos cosas en la Biblia. Puede referirse a la justicia objetiva que me fue imputada, la justicia de Cristo, yo he sido vestido con la justicia de Cristo, pero la justicia puede referirse también en la Biblia a la justicia práctica, a la vida justa que yo estoy viviendo. Y de nuevo, usted se topa, los estudiosos, cómo pierden un reguero de tiempo discutiendo que si es esta, que si es esta, y yo me pregunto por qué hay que discutir. Las dos son verdad. Yo necesito ambas formas de justicia para estar firme. Necesito tanto la justicia de Cristo que me viste y necesito la justicia práctica, una vida práctica de justicia. Y nosotros vamos a ver cómo cada una de esas piezas se refiere a esos dos aspectos, algo objetivo que Dios nos ha dado, que es así, algo práctico que nosotros tenemos que hacer, y todas, sin excepción, aluden a algún ataque particular del diablo, a una forma de ataque que la Biblia nos presenta que el diablo dirige contra nosotros. Entonces, con todo este trasfondo y toda esta zapata y toda esta introducción, vamos a hablar hoy de la primera pieza de la armadura que el Señor nos ha dado para la defensa en esta batalla espiritual para estar firme. Recuerde que de eso que se trata, y la primera pieza es la verdad o el cinto de la verdad. Dice el versículo 14, estad pues firmes. ¿Cómo vamos a estar firmes? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y hay una razón por la que Pablo comienza aquí, con la verdad. Por un lado, o varias razones, por un lado, la verdad es el elemento principal, porque todo lo que vamos a ver en lo adelante son realidades que Dios nos ha declarado en su palabra. O sea que yo necesito aceptar la verdad de Dios para que todo lo demás tenga sentido. Pero todavía más, la verdad es la primera pieza que Dios nos presenta aquí, porque alude al arma más útil que el diablo ha tenido siempre, ha usado siempre para atacarnos, que no es salir y espantar a la gente. No es salirle con los cachitos, no es moviendo cosas en las casas. Todo eso es película, señores. No que él no lo pueda hacer. Pero, ¿qué usted haría si en su casa de repente empiezan a moverse cosas? El juidero pan del Señor es lo que usted va a hacer. Eso es lo que hace que asusta a la gente y lo mueve a Dios. Y es exactamente lo contrario a lo que el diablo quiere. Que la gente se acerque a Dios. Entonces él no usa de manera habitual ese tipo de ataque, de asedio contra nosotros. Él usa armas mucho más sutiles. Entonces, hay de manera particular, nosotros vimos cuando en el primer mensaje que el diablo es muy, muy inteligente, muy metódico, muy perspicaz. Y él de hecho prepara cada ataque que dirige contra nosotros, es personalizado, tailor made. Usted sabe que nos quedamos de ayer con el Spanglish de la boda de ayer, entonces hay que tirar palabrita en inglés hoy para el balance. Entonces, él hace los ataques a la medida de cada uno. Él sabe las debilidades de cada uno, nos va a atacar a cada uno según como él sabe que somos débiles. Sin embargo, en sentido general, hay tres formas de ataque que son las más comunes que él va a usar contra nosotros. Una de ellas ya la vimos en Primera de Pedro, que es la presión. El diablo va a traer dificultades, va a traer problemas, va a traer aflicciones a nuestra vida. Lo vimos 1 Pedro 5, donde él le dice que los padecimientos que venían por ataque del diablo, y tenemos un caso tremendo de eso en la Biblia. ¿Cuál fue el ataque que usó Satanás para tratar de apartar a Job de Dios y de su creencia en Dios y de su firmeza en Dios? Fue precisamente ese ataque, quitarle todo, quitarle sus propiedades, quitarle sus hijos, enfermarlo, esa presión, traer aflicción sobre él para que él negara a Dios, para que se apartara de Dios. Eso es una forma común de ataque. La otra forma común de ataque es, por supuesto, la seducción, que es la clásica tentación. Él sabe a lo que somos débiles cada uno. Él sabe cómo apelar a nuestros deseos carnales y nos lo va a poner de frente. Siempre va a buscar ponerte cerca, ofrecerte aquello que él sabe a lo que tú eres débil. Pero por mucho, aunque esas son dos formas muy comunes de ataque, el arma más común, que siempre la va a combinar con todas las otras que el diablo va a usar, es la mentira. El diablo, dijo el Señor Jesucristo, es mentiroso y padre de mentira. Y de hecho, si usted recuerda, conoce la historia bíblica, ese fue el arma, la única que él usó contra nuestros primeros padres, Adán y Eva, y le fue muy útil para apartarlos de Dios. Él miente, él engaña a la gente para que se aparte de Dios. Y nosotros vemos que esa mentira en el huerto del Edén, él la usó de dos maneras que la sigue usando hoy. Una manera es torciendo la verdad, es decir, no es completamente mentira, es una verdad que la tuerce. Eso es muy común, toma una gran mentira y la pone en una envoltura, en un papelito de verdad, de Biblia, es lo que estoy diciendo, de Biblia, pone la mentira envuelta en Biblia y se la vende a la gente para que la gente lo cree. Nosotros vemos cómo él hizo eso en el huerto del Edén cuando se acercó a Eva. Y citando a Dios, entre comillas, con que Dios ha dicho, y está hasta entre comillas en su Biblia, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios le dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjese que eso no fue lo que Dios dijo. Dios lo presentó de otra manera. Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero hay uno que no. Dios estaba presentando la abundancia que ellos tenían. Todos para ustedes. Tienen libertad para todo aquí. Una prohibición. ¿Qué hizo el diablo? Torció las palabras de Dios para enfocarse en la prohibición. Ese era el punto. Con que ustedes no pueden comer todo lo que quieren. Usted ve, eso es lo que él vive haciendo. Toma la Biblia, la tuerce, toma la palabra de Dios, la tuerce la verdad de Dios de tal manera que nos lleva a creer una mentira que nos aleja de Dios. Y eso él lo vive haciendo hoy de muchas maneras. Usted solamente tiene que ver cuánta mentira se enseña en el mundo usando la Biblia, señores. Usando la Biblia, la misma Biblia que nosotros predicamos aquí, con esto se enseña toda clase de mentiras. Mire, por ejemplo, déjenme darle algunos ejemplos, el famoso Evangelio de la Prosperidad, que anda por ahí. ¿De dónde han sacado el Evangelio de la Prosperidad? ¿De aquí? ¿Es de la Biblia? No le citan versículos. Es con versículos que le citan, claro, mal usados, torciendo la Biblia, como dice Pedro, de hecho, que los indoctos tuercen la palabra de Dios, ponen la Biblia a decir lo que la Biblia no dice. Eso es lo que ha hecho el Evangelio de la Prosperidad. Lo mismo con la famosa teología del cristiano gay, que hay por ahí, yo no sé si usted sabía, hay una teología del cristiano gay, donde te prueban con la Biblia que la homosexualidad no es pecado, según la Biblia. La homosexualidad, y con la, pero citándote versículos, y te van al griego y al hebreo, y te dicen, no, la Biblia no condena las relaciones homosexuales siempre y cuando sean monógamas y de una relación de pacto y fidelidad. Lo que la Biblia condena es la relación homosexual entre personas heterosexuales. Explíqueme ese chinga, porque no entendí. Pero la Biblia condena que alguien que sea heterosexual practique un acto homosexual. Eso es lo que está mal. Eso es lo que contra naturaleza, te dice. Cuando Pablo habla de que tiene pasiones contra naturaleza, es que un heterosexual se va en contra de su naturaleza y tiene una relación. Ese pecado. Pero si alguien es por naturaleza homosexual, entonces no hay pecado en esa relación, sobre todo si es una relación fiel y monógama. Esa es la teología gay que hay por ahí. Y por eso es que hay iglesias en nuestro país, hay iglesias que predican la teología gay y que enseñan eso. Hay una por ahí, por la zona colonial, famosa, que tiene la teología gay. Tenemos en realidad todas las sectas falsas que se hacen llamar cristianas de hoy, que son muchísimas, que dicen que son cristianas, todas su herejía generalmente está basada en algún versículo de la Biblia que tuercen, que lo cambian. Eso es lo que le encanta hacer, dar una nueva explicación, torciendo lo que Dios ha dicho. Y así literalmente, hermano, yo se lo digo a la gente. Mira, hermano, lo que sea que tú quieras hacer en tu vida, tú vas a encontrar a alguien que con la Biblia te diga que tú lo puedes hacer. ¿Tú me crees? Créeme. Lo que sea. Usted ve que cuando uno habla con los hermanos, mira, hermano, la palabra de Dios dice esto, y después vienen, pero mire, y me mandan un videíto. Mire este predicador, lo que él está diciendo. Él dice que sí, que yo lo puedo hacer, que eso no es nada. Y yo le digo a la gente, sí, tú siempre vas a encontrar gente. Óyeme, lo que sea que tú quieras hacer, créeme, hermano. Lo que sea que tú en tus pasiones pecaminosas quieras hacer, tú vas a encontrar un maestro de Biblia que te va a decir que tú lo puedes hacer. Porque es que torciendo la Biblia tú puedes decir lo que quieras. Señores, yo compré un libro en Amazon. Que eso era para pegarle candela. El libro se llamaba Lo que la Biblia enseña sobre el sexo. Yo, mira qué librito más interesante, deja ver. Era una cosa con una sabiduría del diablo, porque no hay otra. ¿Cómo ese hombre torcía los versículos? Pero para darle el resumen del libro, lo único que es pecado en el ámbito sexual, lo único que es pecado es la homosexualidad masculina. Más nada es pecado. O sea, el lesbianismo no es pecado. La fornicación, dos jóvenes teniendo relaciones antes de casarse, no es pecado. Ni siquiera la prostitución es pecado. Es un trabajo legítimo, decía él. Es un trabajo legítimo. O sea, tú estás trabajando, ¿eh? Ellos son, bueno, de hecho, ¿no? Son las trabajadoras sexuales. Está trabajando. Con la Biblia, señores, con la Biblia, el tipo te probaba, entre comillas, que nada de eso es pecado. Incluso un hombre casado puede tener relaciones con otras mujeres, no importa. Eso no es pecado, con la Biblia. Señores, lo que la gente quiere creer, el diablo se lo va a dar, torciendo la Biblia. Lo grande que tú lees el libro, pero él está citando la Biblia. Sí, torciéndola, eso es lo que el diablo siempre ha hecho. Pero el diablo no solamente tuerce la Biblia, el diablo francamente contradice la Biblia. Cuando no le funciona torcerla, entonces él viene por otro lado y simplemente dice, no, eso no es así. Y eso fue también algo que hizo en el huerto del Edén. Usted lo sabe, cuando Eva lo corrige, porque Eva lo corrigió. Con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del árbol del huerto. Y Eva le dijo, no, no, eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo, de todo árbol del huerto podemos comer, pero de ese no podemos comer porque no es bueno para nosotros, porque el día que comamos vamos a morir. Y entonces él dijo, que van a morir. Y tú le estás creyendo eso a Dios. Eso no es verdad, no van a morir. Al contrario, Dios lo que no quiere que ustedes sean como Él. Y si comen de ese árbol, van a ser como Él. Una mentira franca, contradiciendo. Dios es un mentiroso. Lo que Dios dice no es verdad. Esto es lo que es verdad. Y eso es algo que de nuevo sigue haciendo. Y así como usó la serpiente, un animal a lo mejor al que Eva y Adán estaban habituados, así Él no va a venir de nuevo con los cachitos, señores. El diablo no va a venir con los cachitos a decirte la mentira. Él va a usar cosas en nuestro alrededor. Y nosotros vivimos rodeados de mentiras que la gente cree. A veces esas mentiras van a venir a nosotros a través de conocidos, a veces hasta cristianos, que nos están diciendo que lo que Dios dice no es así, o que lo que Dios dice que no debo hacer no es nada. Usted conoce ese caso de la Biblia del profeta que fue enviado a dar un mensaje y Dios le dijo, no te detengas ahí, no te quedes en casa de nadie, devuélvete. Pero cuando se estaba yendo, vino otro profeta y le dijo, mira, ven, quédate en mi casa hoy. Y él le dijo, no, Dios me dijo a mí que no podía quedarme en casa de nadie. ¿Y qué le dijo el otro profeta? Ah, no, pero Dios me habló a mí, me dijo que te dijera que en mi casa sí, que tú te puedes quedar. ¿Y qué hizo ese ñame? Se quedó en la casa del otro. ¿Qué le dijo? Que Dios le había dicho lo que ya Dios le había dicho a él, que no. O sea, ya Dios te dijo a ti que no, pero por medio de este otro dijo que sí. Y eso pasa muchísimo. Y lo vemos no solamente a través de gente que conocemos, lo vemos a través de todas las filosofías e ideologías que el diablo disemina por ahí, que son contrarias a la palabra de Dios y la gente la cree y se engaña con eso, con un énfasis subrayado hoy en la ideología de género, en esa ideología que enseña que tú no eres, tu género es diferente a tu sexo biológico. Una cosa es tu sexo biológico, otra cosa es tu género. Tu género lo define cómo tú te sientes. ¿Cómo, qué tú sientes que eres? O sea, en otra palabra, tu corazón, tus deseos, tu sentimiento es la norma, no lo que Dios ha establecido. Fórmula número uno para que te lleve el diablo, seguir tu corazón, se lo digo a la gente. Usted ve que el lema del mundo es sigue tu corazón. Hermano, amigo, tú quieres que te lleve el diablo, sigue tu corazón, que te va a llevar el diablo. ¿Tú sabes por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Por eso no es el corazón, no es lo que yo siento que es la norma. La palabra de Dios, la verdad de Dios es la norma. De igual manera el diablo usa las religiones, enseñándole al mundo que hay muchos caminos de salvación. Cuando la Biblia dice, el Señor dijo, yo soy el camino, uno. Que hay muchos mediadores entre Dios y el hombre. Cuando la Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entre el hombre de este lado y Dios de este lado, nada más hay uno que los une. Aquel que murió en la cruz para pagar su pecado. No, pero que usted sabe que María es mediadora entre el hombre y Jesús. Entonces hacemos el telefonito. Yo le digo a María, María le dice a Jesús, Jesús le dice a Dios Padre. Pero es que ya la Biblia te está diciendo que no estamos diciendo que ella es mediadora entre Dios y el hombre, entre el hombre y Jesús. Pero que la Biblia te está diciendo que entre Dios y el hombre nada más puede haber uno que es Jesús. Y la gente cree la mentira del diablo. Dios te dice hay un mediador, el diablo le ofrece varios mediadores. Y eso es una de las peores formas de engaño, señores. Usted sabe la gente que júrale a Dios que ellos van camino al cielo porque ellos están siendo muy religiosos y están buscando de Dios. Esa es de las peores formas de engaño. Gente que se dará cuenta que toda su religiosidad, toda su vida de piedad, entre comillas, fue una pérdida de tiempo. Porque estaban corriendo con toda su fuerza camino al infierno, era. Por llevarse de las mentiras del diablo bajo un manto de piedad. Sí, porque el diablo sabe mentir, vestir sus mentiras de piedad y de religión. Y de amor al prójimo. Y de cosas buenas y de devoción a Dios. Sí, sí, lo importante es que tú seas sincero. ¿Usted no ha oído eso? Lo importante es que tú seas sincero. Si tú eres sincero en cómo tú estás buscando de Dios, eso es lo que cuenta. No, la Biblia dice que tú tienes que buscar de Dios como Dios dijo. No es que tú seas sincero, es como Él dijo. Pero el diablo le vende otras maneras. También el diablo va a usar las experiencias humanas engañosas. La Biblia dice que él puede hacer aún prodigios y señales mentirosos. Señores, y esto es tremendo. Imagínese usted que usted ve una aparición. Eso puede ser del diablo también. Por eso que yo no dudo. Tú el que me dice a mí que ha visto vírgenes. Usted ve las 850 mil vírgenes que la gente ha visto. Que yo no entiendo, pues se supone que la virgen es la Virgen María, ¿verdad? No se supone. Pero hay una china por ahí, una virgen china, y hay una morena. Y no entiendo cómo es que tiene diferentes colores y formas. Típico de lo que dice la Biblia, que el hombre se hace su Dios a su imagen, ¿verdad? Pero el punto es que yo le creo a tú el que me dice que se le apareció la Virgen. Yo se lo creo, porque la Biblia dice que el diablo puede hacer eso, puede hacer señales y prodigios mentirosos. La pregunta no es si tú tuviste una experiencia extraordinaria, es que dice la Biblia sobre eso, que dice la verdad de Dios sobre eso. Yo le creo a Mahoma cuando me dice que él lo visitó el arcángel Miguel y le entregó el Corán. Yo se lo creo. Yo creo que él vio algo, yo le creo, yo no tengo por qué dudar de que él vio un ángel que él pensó o que le dijo que era el arcángel Miguel que le entregó el Corán. Yo le puedo creer sin problema a José Smith cuando él dice que recibió la visita de Moroni, otro ángel, que le entregó el otro evangelio de Jesucristo. Eso hay que reírse. ¿Usted oyó qué fue lo que le entregó? El otro evangelio de Jesucristo. Un ángel, usted no me está entendiendo, parece lo que yo le digo. Un ángel del cielo le entregó el otro evangelio de Jesucristo. Pues yo estoy sazonando eso. Usted ha leído Gálatas 1. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 1? Que si aún un ángel del cielo te entregare otro evangelio, sea anatema. Exactamente, exactamente lo que está diciendo José Miguel, que le pasó. Que un ángel del cielo le entregó otro evangelio. Eso era para decirle ahí mismo, ¿qué era lo que tenía que decirle según Gálatas 1? ¡Maldito a lo que sea que se te apareció! Eso era lo que tenía que haber hecho. Pero el diablo va a usar experiencias. pero vamos a ponerlo más platanado. El que Dios me dijo que me divorciara de mi mujer, yo lo oí, mire, en ese oído lo oí clarito. A mí me dijo eso alguien, pero no vaya más lejos. Hay una pastora de nuestro país que estaba teniendo problemas en su matrimonio. Y mientras ella estaba orando en una, Señor, ¿qué yo voy a hacer con esto? ¿Qué yo voy a hacer con esto? Ella oyó claramente la voz de Dios que le dijo, suelta eso, mija. ¿Y qué ella hizo? Tiene que obedecer a Dios, que le habló claramente. Señores, yo se lo creo, porque el diablo hace eso. Tú lo que quieres oír una voz que te diga, que te tire por el barranco, tú la vas a oír. Él es un experto en mentira, hasta de manera sobrenatural. Pero la manera principal, como el diablo engaña a la gente hoy, es con un manto de erudición. Como nosotros vivimos en un mundo, ¿verdad?, que es muy intelectual y muy leído y muy estudioso, hoy la mentira viene forrada de erudición. Y tenemos desde los eruditos, los expertos, que nos dicen, ¿verdad?, los de la mal llamada ciencia de hoy, que contradice lo que Dios dice, y nos dicen que el hombre viene del mono, y que la tierra tiene 800,000,000,000 de años. Yo le enseñé a mis hijos desde pequeño, miren, cuando ustedes leen un libro, hace 450,000 años, la tierra, qué sé yo qué, la manera como ustedes van a interpretar eso es así. Érase una vez en un país muy, muy lejano, porque es un cuento de hadas que te está diciendo. La tierra no tiene millones de años, tiene los años que dice la Biblia, que no pasa de 7,000. No, pero es que la ciencia ya lo probó. ¿Dónde está la prueba, hermano? Eso es teoría. Usted sabe que se llaman teorías. Eso no está probado. Pero te lo vende como que es un hecho. Eso está comprobado. Y es comprobada la teoría de la evolución. Embute suyo. Por eso son teorías, no leyes. Porque no han sido comprobados. Pero se la vende y la gente la cree, que ya eso está probado. Que lo que Dios dice aquí no es verdad, es como ellos dicen. Igual que los expertos de la crianza hoy te dicen que los métodos bíblicos, esos son arcaicos y hasta dañinos y perjudiciales. Eso le hace daño al niño. Y la gente le cree porque te lo dijo el experto, te lo dijo el que sabe. Como los expertos de la conducta hoy. Que ya usted sabe que ya no existen los pecados, hay trastornos, la gente está enferma. Usted nada más tiene que agarrar el DSM-5. Usted sabe lo que es el DSM-5, el manual diagnóstico y estadístico. Los médicos, psicólogos y todo eso saben lo que es. Es la Biblia del psiquiatra y del psicólogo. Ese es el manual donde están todos los trastornos mentales, las enfermedades mentales. Y básicamente el 80% de lo que hay allí son conductas pecaminosas que ya no se considera, eso no es pecado, eso es una enfermedad. Para que usted entienda, déjeme decirle algunos de los diagnósticos que hay allí. Ya no hay gente orgullosa y egoísta. Tenemos personas con trastorno de personalidad narcisista. Nada que ver conmigo, por cierto. Aunque puede que yo tenga un chin de eso. Trastorno de personalidad narcisista, eso es una persona egoísta, orgullosa, que siempre está centrado en él y él no piensa en nadie más que él, pero eso no es un pecado, es una enfermedad, él está enfermo y hay que entenderlo. Ya no tenemos jóvenes y niños malcriados y rebeldes, tenemos niños y jóvenes con trastorno negativista desafiante. ¿Qué es eso? ¿Es una enfermedad? En la cual el niño o el joven simplemente no puede obedecer a sus padres y siempre le habla mal. Y siempre responde diciendo que no y haciendo lo que le da su gana. Pero eso es una enfermedad y hay que entenderlo porque está enfermo. Tenemos otro, mire este, trastorno de juego por internet. En la Biblia eso se llama falta de dominio propio. Pero eso no es una enfermedad, eso no es un pecado. Ese muchacho que se pasa 10 horas 24 horas si tú lo dejas pegado de una computadora jugando. Eso es un trastorno, es una enfermedad. Y así, si yo me pongo a citarle las cosas que le llaman enfermedad, trastorno, que la Biblia llama pecado. Y la gente se deja engañar, porque tú sabes cuál es el problema. Si yo le llamo enfermedad, bueno, pues ya, yo soy un enfermo. A mí hay que tenerme pena y aceptarme como soy. Ahora, si yo le llamo pecado, yo tengo que arrepentirme. y yo tengo que buscar la gracia de Dios. Pero tú sabes que, y yo se lo digo a la gente, cuando me llegan con esos diagnósticos, créame que en consejería uno le llega con mucho esos diagnósticos. Yo le digo, mira, yo no sé de esos diagnósticos, pero si lo que tú tienes es una enfermedad, yo no puedo hacer nada. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es ir a la Biblia. Y lo que Dios dice que tú estás haciendo, que Él llama pecado, vamos a tratarlo como pecado. Vamos a arrepentirnos, vamos a ir a Cristo. Porque tú sabes que si lo que tú tienes no es una enfermedad, sino un pecado, el pecado tiene solución, se llama Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario para que fuésemos salvados del pecado, perdonados del pecado, justificados del pecado y santificados del pecado. Estas son maneras del diablo engañar a la gente para atarlo a su pecado, en vez de que corran al único que puede librarlo del pecado, que es Jesucristo. Pero él los engaña con eso, igual que los expertos en sociología hoy. Oiga, es increíble cómo los sociólogos, en base a estudios estadísticos, ha llevado a una serie de mentiras que se venden como que eso es así ya. Y le estoy nada más poniendo el contexto de cómo estamos rodeados de la mentira de Satanás y la gente no se da cuenta. Una clásica de los sociólogos de hoy, hoy esta perla. La homosexualidad, según los estudios estadísticos que prueban que el porcentaje es prácticamente estándar en todos los grupos a los que tú haces los estudios, entonces eso demuestra que la homosexualidad es simplemente una variante menos común de lo normal. ¿Cómo? Oiga la perla, como nacer zurdo. ¿Tú oíste? La homosexualidad es como nacer zurdo. Es una variante menos común de lo normal, pero espérate, que no se ha acabado. Porque yo no sé si usted sabía que eso tiene un conflicto con la misma teoría de la evolución. Porque en la evolución se supone que el hombre va evolucionando procurando lo que promueve la raza. Pero la homosexualidad no promueve la raza, porque los homosexuales no se multiplican. La teoría de la homosexualidad es completamente contraria a la evolución, pero ya lo arreglaron. Oiga cómo lo arreglaron. Oiga la erudición y la sabiduría del diablo. La homosexualidad es el método de control de natalidad de la naturaleza. Precisamente para que el hombre no se multiplique tanto que agote los recursos de la naturaleza hace que algunos nazcan homosexuales para disminuir la reproducción humana. Dígame si ahí no hay una sabiduría del diablo. Ese se lo soplan desde el infierno, así fue, al que sacó esa teoría. Pero la gente la oye y dice, oh, pero tiene sentido. Quizás es verdad lo que están diciendo. No, la Biblia dice que la homosexualidad viene de la naturaleza caída del ser humano, como viene todos los pecados. Como todos los pecados, tenemos una naturaleza caída que se inclina al mal, y algunos la inclinarán en un área y otros se rebelarán de otra manera, pero de ahí que sale. Y de nuevo, porque eso es importante. Porque si ese es el problema, hay una solución. ¿Cuál es la solución? Jesucristo. Jesucristo, en quien tenemos perdón, en quien tenemos redención, que murió para que fuésemos perdonados y para darnos el poder para batallar con nuestros deseos pecaminosos. Entonces, ese es el problema. El diablo te vende toda esta mentira, la gente la cree y se engaña. ¿Y cómo nosotros entonces vamos a resistir los engaños del diablo? Pablo nos está diciendo, nosotros nos ceñimos con la verdad. Nosotros vamos a tomar la verdad de Dios. Tenemos que tener una determinación firme de creer lo que Dios dice. Y por supuesto, ¿dónde está la verdad de Dios? Aquí. Santifícalo con tu verdad. Tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad, dice la Biblia. ¿Cómo nosotros vamos a vencer el diablo cuando quiera vendernos los engaños? Simplemente creyéndole a Dios, señores, dejando que la Biblia sea nuestra norma definitiva de fe y práctica. Lo que creemos y lo que hacemos es lo que la Biblia dice, no las opiniones, no las teorías, no las filosofías, no las creencias de los hombres. Vamos a darle preeminencia a la palabra de Dios, no a nuestros sentimientos, no a nuestros deseos, no a nuestras experiencias. No importa cómo yo me sienta, yo le voy a creer a Dios y voy a hacer lo que Dios dice. No importa lo que yo desee, no importa la experiencia que tuve, así te dije, tú hayas visto un ángel. Si es contrario a la Biblia, tú le vas a creer a la Biblia. Tú vas a decir, yo voy a creer que Dios aquí me está diciendo lo que es verdad. Y aún mis sentidos me están engañando, mi corazón me está engañando. Es lo que Dios dice que es la verdad. Vamos a tomar la verdad de Dios para que determine lo que es pecado y no es pecado. No vamos a llevarnos de que el psiquiatra dijo. de que el psicólogo dijo, no, ¿qué dice Dios sobre mi conducta? ¿Qué dice Dios sobre mis pensamientos? ¿Qué dice Dios sobre mis deseos? Lo que Dios dice es lo que es verdad. Y yo voy a actuar en consecuencia con lo que Dios dice. Vamos a tener en general una cosmovisión bíblica de todas las cosas. Todo lo vamos a filtrar, la música, los programas de televisión, el cuento que me hizo la vecina, el post que leí, que vi en Instagram, todo lo vamos a filtrar por aquí. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Cuál es la verdad de Dios? Porque esa es la verdad. Y vamos a desechar todas las teorías de los hombres. Esa es la manera como nosotros nos apropiamos de la verdad objetiva, de lo que Dios nos ha dicho. Aquí está la verdad, y hasta que se demuestre lo contrario, todo lo demás es mentira. Por lo menos todo lo que contradiga esto es mentira. Pero esa es la manera como nos apropiamos de la verdad en su sentido objetivo. Pero yo le dije que cada una de estas piezas de la armadura tiene un aspecto práctico. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Y Pablo, en esta misma carta a Efesios, quiero que vaya a Efesios conmigo, en el capítulo 4 nos enseña dos maneras prácticas como tenemos que usar la verdad para no ser engañados por el diablo. Primero tenemos que tener esto como la norma de fe y práctica, como lo que determina el filtro para todo lo que hacemos, decimos, pensamos, para todo lo que oímos. Esa es la manera objetiva. Pero hay una manera práctica, como vamos a aplicar la verdad para no ser atacado, vencido por el diablo. Y esa manera es primero recordándonos la verdad. En el capítulo 4, en los versículos 14 y 15, Pablo dice que para nosotros no ser engañados por las artimañas del error, nosotros tenemos que hablarnos la verdad en amor. En nuestra versión dice siguiendo la verdad, pero en realidad es verdariando que está diciendo. Esa es la palabra en el original. Es hablándonos la verdad. Nosotros tenemos que constantemente, hermanos, recordarnos que Dios tiene la razón y tú te has equivocado. Oíste. Que Dios tiene la razón y todos los demás están equivocados. Y tenemos que una y otra vez decirnos las mismas cosas. El escritor a los Hebreos lo presenta todavía más claro. En Hebreos 3, 12 al 13 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Y cómo yo voy a hacer que eso no pase, que mi corazón no se endurezca? Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y eso es interesante lo que está diciendo. La idea es que las mentiras de Satanás, el problema es que te la dice tanto, que tú terminas creyéndola. ¿Cómo contrarrestamos eso? Nosotros tenemos que decirnos la verdad una y otra vez, seguir diciéndonos lo mismo, hermano. Nosotros tuvimos el viernes pasado, este viernes que pasó, 4 de las 5 reuniones de matrimonio, bueno, esta semana, jueves y viernes, 4. Y yo le aseguro a usted, yo tuve las 4 en realidad, porque 3 fueron en un mismo día aquí, yo la visité las 3. Yo le aseguro a usted que ninguno de lo que tuvo en esa reunión no oyó nada nuevo. Estábamos hablando de cosas que tienen que ver con el matrimonio. De hecho, estábamos hablando del amor en el matrimonio, del deber de amar y cómo el matrimonio sirve para crecer en amor. Dios nos puso allí para aprender a amar. Y yo le aseguro que ninguno oyó nada nuevo. Y usted dirá, ¿y entonces para qué vamos a oír lo mismo? Porque eso es lo que la Biblia nos dice. Porque el diablo te va a decir la mentira una y otra vez. Y nosotros tenemos que seguir diciéndonos la verdad una y otra vez. Y por eso que necesitamos esa interacción uno con otro. Y por eso que necesitamos los grupos pequeños. Para que una y otra vez nos estemos diciendo la verdad. Recordándonos que Dios tiene la razón y el mundo entero está equivocado si contradice lo que Dios dice. Porque así nosotros no nos vamos a dejar engañar. Pero hay otra manera práctica en ese mismo capítulo 4 de Efesios que Pablo nos dice que necesitamos aplicar la verdad para no ser vencidos del diablo. Y es cuando nosotros no solamente nos repetimos la verdad unos a otros, sino cuando practicamos la verdad en nuestras relaciones personales. En el capítulo 4, versículo 25, dice el apóstol Pablo, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y cuando nosotros estudiamos ese texto, yo le mostré que la idea de ese pasaje es más que simplemente decir la verdad. Es ser transparente, eso es lo que él está hablando. Tenemos que ser transparente. Señores, cuando nosotros nos ocultamos, cuando nosotros tenemos cosas ocultas en nuestra vida de gente que Dios ha puesto allí precisamente para velar de nosotros, le estamos dando una puerta al diablo. tenemos que aprender a ser transparentes en nuestras relaciones. Y hay tres áreas de relaciones particulares donde la transparencia es imprescindible. Si no le vas a dar una puerta al diablo. Y la primera de esas áreas es en el matrimonio. Este cuento ahora de la privacidad, no, porque mi celular es privado. Mi mujer no puede, ella no tiene que ver mi celular. ¿Quién le dijo a usted? ¿Quién le dijo? Su mujer tiene que tener acceso a todo lo suyo. Tiene que tener la clave de su celular, tiene que tener la clave de su correo, tiene que tener la clave de todas sus cuentas, de toda su cuenta de banco, de toda su, de todo. Deben tenerse. ¿Tú sabes por qué? Porque atento a ese manto de privacidad, de que no, porque estas cosas son privadas. El diablo se ha metido en la vida de muchos matrimonios y los ha deshecho. Señores, cuando Dios casó a Adán y Eva, estaban desnudos, no tenían ni bolsillo para esconderse nada. Ese es el diseño de Dios. No hay, óyeme bien, no hay privacidad en el matrimonio. No hay. Si hay algo que tu mujer no puede ver en tu celular, tampoco lo debería estar viendo tú. Si hay un correo que tu mujer no puede ver, tampoco lo debería estar viendo tú. Tú dices, no, porque es que hay cosas del trabajo. Tú trabajas para la CIA. Tú tienes un trabajo de espionaje o algo así. ¿Qué es lo que pasa en tu trabajo que tu mujer no puede saber, que tenga que ver contigo? Porque si tiene que ver contigo, ella tiene que saberlo. Igual de la mujer con el hombre. Ese engaño de la privacidad en el matrimonio ha matado mucho matrimonio. El diablo lo ha usado. Tiene que haber transparencia absoluta. Pero no solamente entre los esposos, sino de los hijos con los padres. Ese otro cuento de hoy. No, porque usted sabe que el niño hay que dejarle su espacio. Tú sabes, el papá no puede estar metiéndose en su habitación, porque eso es de él, y el muchacho vive trancado ahí. Yo le digo, si usted deja que su hijo se pase el día trancado en su habitación, tú se lo estás entregando al diablo. ¿Me oíste? Óyelo otra vez. Si lo dejaste que esté trancado en su habitación el día entero, se lo entregaste al diablo, porque tú no sabes lo que está pasando ahí. En mi casa yo se lo digo, aquí la puerta nada más se cierra cuando uno va a dormir, porque va a prender el aire para que no se salga. Pero aquí nadie puede estar con puerta trancada. Nadie. Yo tengo que saber lo que está pasando en esa habitación en todo tiempo. Y las computadoras toditas están mirando para la puerta y la puerta abierta. Todas. En todo tiempo. Y los celulares, yo tengo que tener acceso a todos los dispositivos. Que yo pueda entrar cuando yo quiera. Y de hecho, como le dije, lo tengo programado. Que si van a una página diferente, que nunca han entrado, primero me avisa a mí. Tu hijo quiere entrar en esta página. Y todo lo que le llega a ellos me llega a mí. Ay, pero ¿y entonces la privacidad? ¿Qué privacidad? ¿Cómo yo voy a cuidar de mis hijos si yo no sé lo que está pasando en su vida? Así es que el diablo, mire todos los líos que se han armado, porque los papás están en babi y ni saben lo que está pasando con los hijos metidos en las redes, gente engañándolo, gente embaucándolo, y los papás no saben de nada. Atento a este mito de la privacidad. No, nosotros tenemos que estar metidos en todo, todo lo que está pasando en la vida de nuestros hijos. No hay nada privado en la vida de sus hijos. Cuando se independicen, te fuiste a la casa, ya tú eres privado a lo que tú quieras, pero mi techo, yo tengo que saber lo que está pasando en todo momento en la vida de mis hijos. Pero aunque usted no lo crea, el contexto al que Pablo está aplicando ese pasaje de Efesios 4:25 no es al matrimonio ni a los padres con los hijos, lo cual es importante. Pablo lo está aplicando en el contexto de la iglesia. Mire una vez más que él dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y si usted conoce esta carta, que debe conocerla, tenemos 2 años predicando Efesios, él está hablando allí de la iglesia donde somos miembros. Él está diciendo, hermano, que tenemos que ser transparentes también en nuestras relaciones con nuestros hermanos. ¿Cuántos hermanos con una doble vida, una vida oculta? ¿Cuántos hermanos con muchísimos problemas en su vida, batallando con pecado, batallando en su matrimonio? Y tú le preguntas, hermano, ¿y cómo está todo? Todo muy bien, pastor, y llevándoselo el diablo. No me digas que todo está bien si no está bien. Hermano, Dios ha puesto gente en tu camino, Dios ha puesto pastores, Dios ha puesto hermanos cercanos, para que tú le digas, no está bien, tenemos problema. Porque así tú puedes recibir ayuda. A mí, de verdad, que a mí me molesta que uno se entera que la gente está teniendo problemas en su matrimonio cuando vienen a hablarte de que se van a divorciar. Y uno dice, pero ¿cómo llegó esto aquí? Antes de usted venir y decir, estamos teniendo problemas, pastor. Si no tenemos esa transparencia de poder hablar, de poder contar a otro lo que nos está pasando, necesitamos ayuda. Te va a llevar el diablo, hermano. Mire, en la conferencia de matrimonio, de hecho, vamos a hablar, porque tengo una preocupación grande con eso. Los matrimonios no saben resolver su conflicto. Y peor que todo, no buscan ayuda. En la Biblia hay, se lo voy a enseñar en la conferencia de matrimonio, seis métodos que tú puedes implementar para resolver conflictos. 6. Se lo voy a enseñar. De esos seis, la mitad, tres, incluyen otra persona con la pareja. Son tres privados y tres asistidos. La mitad de los métodos bíblicos para resolver conflicto implica, vamos a traer a alguien que nos ayude. No, pero delante vienen matándose por ahí, peleando como dos gallos, y desde que llegan a la iglesia se agarran de la mano y ponen una sonrisa. Todo bien, ¿cómo está, hermano? Todo bien, excelente. Hermano, ¿estás dejando que el diablo destruya tu matrimonio por no abrirte y decir necesitamos ayuda? En conclusión, mis hermanos, ya terminé, no se preocupe. El arma más eficaz del diablo, aunque usted no lo cree, es la mentira. Porque por ahí es que él comienza a lavarnos el cerebro para que nos apartemos de Dios, de la obediencia, de lo que el Señor manda, de lo que quiere, de lo que honra. Y por eso Pablo nos dice, lo primero que necesitamos para estar firmes en esta batalla es ceñirnos con la verdad. Un compromiso con la verdad de Dios. Eso implica un compromiso con que la Biblia será la norma. Todo lo demás que contradiga esto es mentira. Y por supuesto, esto usándolo bien. Pero también eso implica una honestidad y transparencia en nuestras relaciones. Si yo te pregunto, hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Hay algún área de tu vida donde tú estás siendo engañado ahora mismo por el diablo? ¿Hay algún área donde tú has llegado a pensar que quizá esto no es tan así como dice aquí? Y yo sé que quizá yo digo esto y usted se sorprende. ¿Cómo hace que un cristiano diga, hermano, ya van dos veces? Yo dije hace como un año que me había pasado una vez de una hermana, una doña, que me dijo de que yo le estoy enseñando, mire, hermana, pero es que mire lo que la Biblia dice aquí. Me dijo de que yo sé lo que la Biblia dice, pero vamos a hablar del mundo real, pastor. Oiga esa cuestión. Pero eso no es lo grande. Yo dije eso hace como un año y de allá para acá ya otra me lo dijo también. Pero vamos a hablar de lo real. O sea, que esto no es real. Pues ya el diablo te tiene en el bolsillo. Si tú estás creyendo que hay algo aquí que no es la vida real, entonces ya el diablo te tiene en el bolsillo. Hermano, esta es la verdad. ¿Tú sabes qué eso significa? Que lo que Dios dice que tú eres, eso es lo que tú eres. Y que lo que Dios dice que tú puedes hacer, eso es lo que tú puedes hacer. Y que lo que Dios dice que tú tienes que hacer, eso es lo que tú tienes que hacer. Y si tú quieres no ser vencido por el diablo, tú tienes que tener esto como la verdad absoluta en tu vida. Entonces vuelvo y te pregunto, ¿hay algún área donde tú creas, bueno, pero es que eso no aplica a mi caso? Yo he oído eso, en los divorcios eso es excelente. No, es que en mi caso no aplica, porque es que mi caso es diferente, no es que Dios dice. La pregunta es, ¿nos vamos a dejar engañar del diablo? O te hago otra pregunta. ¿Tú estás batallando ahora mismo con algún pecado oculto, sin buscar ayuda? Porque también te estás exponiendo a que el diablo te venza. Abre tu corazón a alguien, busca ayuda, que para eso está la iglesia, para eso están los hermanos. No dejes que el diablo saque ventaja en tu vida. Y si tú estás aquí sin Cristo, mira, yo no tengo que preguntarte, tú estás siendo engañado por el diablo. Porque definitivamente, si tú no has corrido a la cruz de Cristo a buscar el perdón del pecado, es porque de alguna manera tú crees que no lo necesitas y te has dejado engañar del diablo. Porque la Biblia dice que todos sin excepción somos pecadores y todos sin excepción, dejado en nuestro pecado, vamos a la condenación eterna. Y que hay un solo Salvador, un solo mediador, Jesucristo, que en la cruz pagó el pecado. Así que no te dejes engañar del diablo. Ven a Cristo y ven a Cristo hoy. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra, porque ella es verdad, porque ella es cierta, porque ella es fiel, porque ella es poderosa. Ayúdanos, Señor, a ser personas de la verdad. Que creamos tu verdad, que vivamos tu verdad, que practiquemos tu verdad, que nos recordemos la verdad. Guárdanos, Señor, de los engaños del diablo y del pecado. Presérvanos firmes en tu camino. Y si hay alguien aquí sin Cristo, oh Señor, que hoy pueda ser el día de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde.